Bienvenidos a nuestro onceavo episodio de Podcasteando con Maestros. El tema que hoy salió para presentar y para hablar entre maestros es un tema muy, muy interesante, que hoy hablaremos sobre sexualidad. Escuchemos hablar a nuestros docentes sobre sexualidad. Y para esto hoy nos acompaña una especialista muy querida, Maggie Díaz, psicóloga social con especialidad en proyectos sociales. Bienvenida, Maggie.
Gracias, Ana. Buenos días con todos. Bueno, soy Maggie Díaz, como ya dijo, soy psicóloga social y vengo trabajando como 30 años en temas relacionados a salud, ¿no? De manera integral y, por supuesto, todo lo que tiene que ver también con adolescentes, no solamente en Lima, donde yo me encuentro, sino a nivel nacional.
Maggie, hoy te invitamos porque tenemos un tema que quizás ha habido muchos comentarios de docentes sobre el tema de sexualidad. ¿Cómo es que un docente debe empezar a abordar el tema de sexualidad con sus estudiantes y algunos padres de familia con sus hijos? Quisiera que nos des una introducción sobre esto para que nosotros podamos luego empezar.
Sí, Anita. Bueno, gracias a todos. La sexualidad es parte de la vida de todas las personas, ¿no? Es algo transversal a diferentes momentos de la vida. Se inicia desde edades muy tempranas, ¿no? A pesar de que uno piensa que es más en la adolescencia. Lo que pasa es que hay muchas limitaciones culturales, sociales, que impiden que se pueda hablar de manera fácil, de manera abierta, sin tabúes, de esta área de la vida de todos nosotros, que es la adolescencia. Y dentro de la adolescencia, la sexualidad. Entonces, ustedes como docentes, ¿no? Son personas, ¿no? Y como personas también tienen que tener claro qué es la sexualidad. Porque si nosotros mismos como personas experimentamos nuestra propia sexualidad de una manera, con culpa, con limitaciones, con temor, va a ser bastante difícil luego poder ejercer un proceso de orientación, ¿no?, de enseñanza con nuestros alumnos, inclusive con los mismos padres de familia, de una manera adecuada.
Qué gusto tenerte. Sabemos que eres psicóloga social. Es un gusto para nosotros que hayas compartido tus experiencias con nosotros, esa información que a veces como maestros no la manejamos muy bien. Y sobre lo que dices, ¿no? Es muy importante eso de, a veces sentimos culpa por los chicos, ¿no? Nosotros a veces no entendemos que no es que el estudiante se pueda erectar de repente, como algunos dicen, ¿no? Sino que es algo natural. Y a veces ellos se sienten culpables por sentir esas cosas, ¿no? Y nosotros los maestros a veces no los entendemos. Yo estaba buscando información para prepararme y solo el año pasado hay un reporte de que ha habido 26.000 partos y la mayoría han sido de adolescentes, chicas menores de 14 años.
Justamente estaba yo en la investigación y me fui a una fuente directa. Averigüé con una maestra y me comentaba que cuando les tocaba tocar el tema, preferían pasarlo de largo o así de sencillo no lo tocaba. Entonces me quedó muchas dudas y me fui a investigar. Y encontré, fíjate que el PEN, ligado al 2020, al 2036, nos habla de una educación sexual integral, ya no aquella limitada solamente, sino integral, que abarque conocimientos, valores, actitudes y habilidades. Pero para que nosotros los maestros podamos trabajar ese tema, como dijo nuestra amiga May, debemos de romper primero nosotros el tabú, estar seguras del tema saber bien, porque cuando lo vamos a trabajar con nuestros estudiantes, ellos se van a dar cuenta que nosotros nos sonrojamos o nos sentimos limitadas y pues ellos nos llevan de encuentro. Es muy importante que nosotros rompamos el tabú, ¿no? Sabemos que hemos vivido en otras épocas, que los chicos han evolucionado, que tienen muchos conocimientos ahora, pero es muy importante trabajar. Y también nos habla mucho de los principios, mira, el PEI. Nos dice que debe ser integral, como les decía, tocar varias áreas. Científico, hablar con los términos adecuados. Nada de estar cogiendo algunos apodos para los órganos sexuales, sino tal cual y que vaya acorde con los avances que se vienen dando. Y también nos dice que debe ser progresivo, o sea, trabajarlo desde la niñez.
Tengo una anécdota con una amiga que su niña pues tenía como 3 años más o menos y le dice a su papá, ay papá, me está doliendo la vagina. Su papá se quedó ruborizado y con mi amiga Esther se quedaron mirando y él, ay ya sí, la vagina, ay ya hijita ya, vamos a ver tu mamá que te vea. O sea, ellos nunca esperaron que su hijita le ponga el verdadero nombre al órgano sexual. ¿Por qué? Porque en el colegio la maestra ya le había enseñado, ¿no?
Es ahí cómo vamos cortando, cómo les vamos limitando, ¿no? Sí. Mira, es una pequeñita, ¿no?
Sí, Sonia, Angelina, tiene mucha razón. Lo que pasa es que nosotros también hemos sido criados de esa forma, ¿no? Hay cosas que no se dicen por su nombre, ¿no? Cuando en realidad deberíamos hablar de manera natural sobre cada parte de nuestro cuerpo. Nosotros decimos ojos, orejas, boca, pero a la vagina le ponen otros nombres, ¿no? Y en cada zona es diferente. Entonces, ¿por qué? Porque hay un temor, ¿no? Hay un temor de hablar de manera abierta sobre la sexualidad, pero también hay un temor porque nosotros mismos, como docentes, como psicólogos, de repente no tenemos tanta claridad en cómo abordar el tema. Entonces ahí creo que necesitamos poder conversar más sobre el asunto y sobre todo, como estaban diciendo, hay datos que ya nos hablan de que hay una etapa acá de la adolescencia donde los chicos están empezando su vida sexual, y la vida sexual no solamente es tener relaciones sexuales, ¿no? Que eso es algo que también debemos tenerlo claro, ¿no? Y eso es lo que muchas veces genera mucho temor en los docentes y a la vez en los padres, ¿no? Entonces, alguien comentó sobre la educación sexual integral, ¿no? Que la verdad es muy, muy, muy apropiada, pero todavía no se implementa, ¿no? A pesar de tener sus lineamientos.
Eso, justamente, Maggie, esa palabra, educación sexual integral, se supone que en nuestro ministerio, nosotros como docentes siempre recibimos apoyo, pero a veces no lo sabemos que el ministerio está ahí presente. Aida, coméntanos un poco sobre ese tema.
Buenas noches, colegas. Bueno, sí, nosotros como maestros o como padres o tutores, también debemos ver el tema de la sexualidad como una prevención a un problema social, que es justamente lo que más antes ustedes anunciaban, decían, ¿no? Que era el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, verlo como un problema social, porque vean ustedes qué pasa cuando nuestros hijos se convierten en padres antes de la edad adecuada. Generalmente lo que va a suceder es, por ejemplo, de que los padres asumen la responsabilidad de los hijos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, hay una evasión a la responsabilidad, especialmente por parte de los adolescentes varones. O sea, vale decir que él no asume esa responsabilidad, sino son los padres quienes asumen esa responsabilidad, porque así nos han formado, ¿no? Entonces el papá es el que asume o la mamá es el que asume, pero el adolescente no asume la responsabilidad. ¿Quién lleva la peor carga de todo este problema? Generalmente son las mujercitas, ¿no? Las adolescentes que tienen 14, 15, 16 años o 13 años, son generalmente las que llevan la peor parte. Uno, que se sienten fuera de su medio, fuera de su círculo de amistad, porque si bien a veces las pueden excluir o simplemente ellas solitas se excluyen de ese círculo de amistad, ¿no? Por otro lado, también perjudica en el proceso de seguir estudiando. Muchas veces tienen que dejar la secundaria o dejar la universidad, ¿no? Cuando ya están en un estudio superior, pues deben dejar un tiempo o muchas veces suelen abandonar definitivamente. Entonces, por otro lado, también la niña se frustra, ¿no? Al no cumplir sus metas. Entonces, es por eso nosotros debemos enfocar el embarazo adolescente como un problema social.
Sí, tienes mucha razón, pero entonces, ¿qué le podríamos decir al maestro? Porque ya estamos hablando de la consecuencia, pero hablemos de las causas. ¿Por qué? ¿Qué lleva a un adolescente a embarazarse? Y yo estaba buscando, ¿y qué lleva a un adolescente a embarazarse? ¿Por qué? Porque quiere a una persona sentirse querido por alguien. Por eso busca, y ustedes saben que uno cuando empieza el enamoramiento, primero empieza porque uno tiene, es la parte, un componente emocional. Estoy buscando a alguien que a mi par que me entienda, y ya después se desborda en lo físico, y bueno, y ahí ya viene el embarazo, ¿no? Pero para que no haya ese desborde, o sea, para que no haya esa necesidad de que este chico busque a una persona que lo entienda, ¿qué podríamos recomendar nosotros a los maestros o a los padres? Tal vez de repente sean amigos, que conversen con ellos. ¿Qué nos puede decir May y Anita, que son las especialistas?
Mira, Ida, bien, bien interesante lo que comentas, ¿no? Primero que hablar de adolescencia es hablar de que hay una serie de cambios, ¿no? Y estos cambios no solamente son a nivel físico, biológico, sino también emocional, intelectual, social, ¿no? Y ahí es donde empiezan justamente los chicos y las chicas a interactuar, a conocerse, y si no tienen la debida información, la debida orientación, es que se ponen en riesgo, ¿no? Hay muchas situaciones que generan riesgo, y la falta de información y la falta de apertura de poder tener comunicación con los padres, ¿no? Inclusive hasta con los maestros, hace que estén en mayor riesgo. Entonces van a buscar ayuda en amigos que no necesariamente tienen la información correcta. Y uno de los riesgos es el embarazo, pero hay otros riesgos también que afectan la vida de los adolescentes. Lamentablemente hay muchos estereotipos, ¿no? Y todo eso perjudican a las chicas, que son las que están en desventaja, si podríamos decir, ¿no? Pero es porque culturalmente estamos acostumbrados a ello, ¿no? Que no debería ser, porque deberíamos tratar de buscar mayor equidad, ¿no? Y para eso es que se considera mucho, no solamente la educación sexual integral, sino que esté trabajándose también con el enfoque de género. Y el género lo que busca es que tanto hombres como mujeres, por ejemplo, tengan la misma oportunidad a información, que tanto hombres como mujeres puedan tomar sus decisiones, que no sean las chicas que se sientan presionadas, obligadas, ¿no? Por la pareja, porque, como dijo Aida, hay esa inseguridad. Y a veces buscan el afecto que no tienen en la casa, lo buscan en otras personas, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo nosotros claro. ¿Y cómo hablarles a las chicas? No sé, ustedes tienen más ejemplos, de repente nos pueden contar algunos casos y podemos irlo conversando.
Muy importante eso, lo que acaban de mencionar, ¿no? Que los adolescentes, las chicas, tanto las chicas y los chicos buscan una persona de confianza, y creo que aquí la escuela, el aula, ¿no? Es un ambiente propicio, ¿no? Donde los chicos socializan y dan a conocer aquellas inquietudes, ¿no? Que ellos tienen. Eso también tenemos que tener en cuenta, porque a veces con papá, mamá, a veces como que no son abiertos, ¿no? Y no están también predispuestos a poder escuchar aquellas inquietudes, aquellas cosas que ellos quisieran, ¿no? Saber. Entonces, justamente, ¿no? Con respecto a lo que nos toca a nosotros como docentes, es justamente eso, sembrar en ellos una confianza, cosa que así nosotros somos como que intermediarios, tanto entre los chicos, los adolescentes y los padres de familia, para que ellos también nos puedan orientar y aconsejarles, ¿no? De cómo tratar temas con respecto a lo que es sexo, sexualidad y todo aquello que corresponde con sus propios hijos. También hay, estuve leyendo por ahí que en estas dos últimas décadas, ¿no? Hay docentes que realmente están entendiendo que es muy importante tratar estos temas de sexualidad con los estudiantes, justamente para poder, ¿no? Evitar esto, lo que son los embarazos adolescentes, y más que todo también para evitar de alguna forma lo que es la deserción escolar, que también es otro punto, ¿no? Y también, ¿no?, el ministerio también está viendo lo que es por medio del diseño curricular, ¿no? Justamente esto de la educación sexual, ¿no? Como temas transversales, ¿no? Y ya pues, lo único que nos toca a nosotros es seguir trabajando y incentivar a los chicos, ¿no?, que tengan una persona adulta de confianza con la que puedan concretizar y hacer cosas positivas para su vida y también para su desarrollo sexual, ¿no?
Sí, Johanna, lo que dices es bien importante, por eso los docentes tienen que estar bien preparados. Y bien preparados no significa leer algo y revisar solamente información, sino saber qué pasa también con nosotros mismos, ¿no? Y tener exacto, bien claro los conceptos, porque una cosa es sexo y otra cosa es sexualidad, ¿no?
Exacto.
Y en el medio todo este tema de los condicionamientos sociales, que dicen que la chica hace tales cosas y no puede hacer tales otras, ¿no? Y ahí nomás están generando una desventaja en las niñas y en las adolescentes, que es un factor de riesgo, ¿no?
Se les condiciona
para ciertas formas de vida, ¿no? Y se les limita a veces el acceso a información.
A veces no queremos prestar a veces a ese llamadito, pero los estudiantes, a quien más buscan para salir de esas dudas, de que les ayuden en esos temas, primero es a la familia, pero lamentablemente a veces en la familia, por cuestiones de generación en generación, que van dejando ciertas, ¿no?, de esas cosas no se habla, o cómo vas a hablar esas cosas, o si un niño quiere comentar lo que ha soñado o lo que está sucediendo con su cuerpo, es muy difícil hablarlo a veces en familia, según el tipo de familia con el que está siendo criado. Entonces, ahí es donde los maestros debemos estar atentos a esas diversas, ¿no?, señales que nos va dando el estudiante. ¿Por qué lo digo? Porque tengo que comentar que yo soy profesora de educación primaria, pero a veces digo, docentes, ¿no?, siempre voy a ellos y digo, observen, miren las actitudes de cada estudiante que está ahí, porque mi estudiante era una niña que hablaba mucho y era muy, muy relajada, ¿no?, tranquila, pero si deja de hablar, si empieza a esconderse, si empieza a tener ciertas actitudes diferentes, a veces es bueno observar, porque nosotros también los conocemos a ellos como que fuéramos parte de su familia. Y quizás yo también, por no conocer en ese tiempo este tema de en qué momento abordar este tema de sexualidad, pues tuve que ver a mi estudiante terminando sexto grado, pues que tuvo un embarazo no deseado. Entonces yo digo, ahora entendiendo todo este tema, digo, ellos acuden a nosotros, pero a veces nosotros no entendemos las señales. Entonces ahí, por ejemplo, Talía, coméntame algo sobre, seguimos con este tema.
Es interesante conocer sobre el tema de la sexualidad, no solamente para prevenir a los niños, sino también de alguna manera hacer que ellos sean más precavidos, ¿no? Yo buscaba en internet, por ejemplo, qué estrategias puede utilizar el maestro al momento de, por lo menos, hacer conocer este tema. Y una de ellas puede ser a través de talleres. Una estrategia puede ser el taller de la caja de preguntas, donde el docente puede plantear dos preguntas. ¿Qué entiendes por la sexualidad? ¿Qué deseas saber sobre la sexualidad? Y colocar una caja donde los estudiantes puedan redactar, ¿no?, de manera anónima, qué desean aprender. Y al final de ese taller, el docente tal vez puede hacer una estadística y cuáles son las preguntas más reiterativas y poderlas responder de manera general. Otro taller que también he estado investigando es la carta improvisada, ¿no?, donde nosotros tenemos el objetivo de fomentar el desarrollo de las capacidades y actitudes que nos ayudan a enfrentar situaciones complejas sobre la sexualidad. ¿Y en qué consiste este taller? Primero vamos a agrupar a nuestros estudiantes de 4 a 3 estudiantes les presentamos algunos casos que se puedan dar, como es en este caso el embarazo, ¿no? Otros casos un poco más complejos, y ellos seleccionan de acuerdo a qué caso quisieran solucionar, y les damos una carta y les pedimos que la redacten y que ellos sugieran a su juicio propio qué solución puedan dar. Y claro, como docentes podemos orientar si esta solución es la correcta o cómo podemos orientar para que sea la correcta.
También podría ser, como dices tú, las maestras debemos estar muy atentas a las necesidades, a las características que van presentando nuestros estudiantes, ¿no? A las expectativas, a sus comportamientos. Y entonces podemos focalizar a este grupo y trabajar con ellos talleres, pero talleres muy lúdicos, ¿no? Muy divertidos para ellos, que los saque del contexto y a la vez también que los informe de manera divertida, no tanto abrumarlos, ¿no? Sino divertirlos más bien, pero que asuman su sexualidad de manera responsable, ¿no?
En realidad hay muchos ejercicios que se pueden hacer, ¿no? Para, de alguna manera lúdica y dinámica, hacer participar a los alumnos, ¿no? Lo importante también es preguntarles cuáles son sus dudas, ¿no? Sus preocupaciones. Y como decían, hay que estar muy atentos. Una niña, un chico, una chica que se vuelve introvertida, que uno las puede ver tristes, ¿no? O también lo contrario, ¿no? Que pueden tener reacciones a veces agresivas, ¿no? Muy impulsivas, es porque hay algo que puede estar sucediendo, ¿no? Y aprovecho también para preguntarles a ustedes, que son docentes, ¿cómo es que están viviendo ahora en esta época de la pandemia, ¿no? Que las personas están, los chicos, las chicas, todos están en sus casas. ¿Cómo están viviendo su no su sexualidad, pero sí su desarrollo como adolescentes? Porque hay otro riesgo que también enfrentan y que tiene que ver con la sexualidad, que es el tema de la violencia, ¿no? Y no me refiero solamente a una violencia física, sino también ahí tenemos al tema del acoso, ¿no? Al tema de la presión que a veces pueden ejercer otros miembros de la familia, ¿no? Con las niñas, sobre todo, por querer tener algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, todo eso, como docentes, tenemos que estar atentos. Los ejercicios, hay muchos que se pueden hacer y son muy importantes, como decía Tali, ¿no? Y también Sonia, pero hay que estar muy atentos. ¿Qué es lo que está pasando con mi alumno, con lo que pasa con mi alumna, ¿no? Y para eso hay que observar y también hay que incorporarlos en algunos ejercicios que no sean de repente tan evidentes que queremos hablar del tema, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que tendríamos que estar atentos en las aulas.
También pienso que tenemos que estar alertos a lo que es la pornografía. Estos chicos están, o sabemos que las páginas pornográficas están por todo lado, y los chicos, si cogen su celular, si no tiene filtro, pues van a tener acceso a información, a imágenes tal vez distorsionadas del sexo, ¿no? Y que de repente algo que en la casa no les quieren decir, ellos lo ven y lo van a pensar que es así, de esa forma, si es que no tienen una orientación especializada, ¿no? ¿Qué piensas tú, Anita?
Yo los escucho y me pongo a pensar cuando dice Maggie, ¿y ahora qué estamos haciendo en este tiempo? Nuestros niños están ahí, siguen ahí y no estamos haciendo nada. Solo tengo algunos niños, por ejemplo, yo, que me llaman y me comentan cómo les va, pero me preocupa de mis niños que tengo en zona rural, y que ustedes saben que ahí no hay mucho internet, pero sí ha habido un gran porcentaje de violaciones y acoso a las estudiantes porque caminan 2 a 3 horas desde su colegio a sus viviendas. Y muchas veces nosotros, como docentes, con mi director y otros profesores, incluso hemos tenido que ir a hablar y gritar con algunas personas que quizás decían, ¿no? Profesora, hay un hombre ahí abajo que nos molesta o nos persigue cuando caminamos. Entonces a veces tiene que ir caminando mi director y ver, pues, ¿no? O acompañar. Y esas cositas yo sé que siguen sucediendo en zonas rurales, y es donde hay muchos embarazos, pero por violaciones, no es porque se haya juntado una niña con otro niño y porque no, por juego haya pasado esto, no. En esas zonas ni siquiera se les puede ayudar con esto de la pastilla del día siguiente para que puedan salir de eso. Esas niñas están prácticamente abandonadas y confinadas ahí a aguantar y soportar a su agresor y mirarle sin poder hacer nada, porque ahí no hay, como decir, algo legal que podríamos nosotros denunciar. Solo cuando estábamos en clase presencial podíamos hacer las denuncias, pero ahora estamos, o sea, yo me preocupo y digo, ¿verdad? Están abandonados, ya ni siquiera puedo ir y verlos y cómo están. Entonces, ese es un tema que creo que deberíamos empezar a trabajar y ver algunas opciones, no sé si poner una línea o algo, o buscar algo para que ellos puedan acercarse y puedan quizás seguir contando con nuestro apoyo, ¿no? Si te pasa algo, ahí estoy y te voy a proteger y defender y ayudar para que podamos también luchar contra ese tipo de acoso o maltrato, ¿no?
Con respecto a lo que dice la maestra Anita, yo le doy la razón en el sentido de que en zona rural se ve mucho esto, donde las niñas empiezan su vida sexual de repente no por lo que ellas desean, es más por violación. Entonces, nosotros debemos estar atentos a las actitudes de nuestras niñas, ¿no? Yo he tenido un caso de una niña, o sea, ellas lo hablan tan normal. Una niñita había, la que era mi alumna, pues era, le pregunté así conversando y ella me dice, no, o sea, no entendía, no, me dice, mi mamá es mi mamá, y al final resultó pues de que ella era producto de una violación, y la niñita fría me dije, no, a mi mamá le han violado, o sea, mi mamá era la hijastra de mi papá, dijo. Entonces, y así sucede en varios hogares donde existe este tema de violación, ¿no? Es ahí la importancia de nosotros como maestros enseñar a nuestras niñas y niños a que nadie le puede tocar su cuerpo sin que ellos no lo permiten, que tienen que decir o pedir auxilio, hablar a alguien, ¿no? Porque no sabemos cuántas niñas dentro de sus casas están siendo violadas. Ahora, otro caso, lo que también he visto es de que las niñitas de quinto y sexto grado empiezan ya, como ya son ya mayorcitas en zona rural de 14, 13, 15 años, estamos viendo que las niñitas empiezan ya una vida sexual y de repente sin que se enteren su mamá o hasta yo misma en mi caso, van a la posta y piden pues sus pastillas o se hacen inyectar, pero ahora mi pregunta sería de repente para la señorita Maggie, ¿no? ¿Qué en consecuencia al futuro, qué problemas puede traer de que estas niñitas de 12, 13 años están empezando una vida sexual muy prematura, ¿no? Desde mi punto de vista.
Sí, Elizabeth, interesante lo que comentas, ¿no? Acá hay dos situaciones. Una que ya hay incluso evidencias, ¿no? Que en las zonas rurales, como las niñas se tienen que desplazar, ¿no? Desde sus casas hasta, ¿no? Desde el campo, muchas veces hasta donde está la escuela. Ya cuando comienza a crecer la niña y empiezan con la primera menstruación, o sea, con la menarquia, muchas veces son acosadas, ¿no? En el camino y terminan teniendo sexo, ¿no? Y ahí es donde quedan embarazadas y ahí es donde se interrumpe, ¿no? El proceso de educación y de acceso a la educación. ¿Por qué? Porque las mamás asocian, o sea, en medio de lo que pueden conocer, asocian que ya tuvo la regla, ya se puede embarazar, la agarra cualquiera en el camino, ¿no? La viola, como dicen ustedes, y por eso es que prefieren que no vaya al colegio. Entonces, por eso es que tenemos, y ese es uno de los objetivos del milenio, ustedes saben, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible ahora, que es asegurar que las niñas, sobre todo, estén y accedan a la educación, ¿no? Eso es una cosa. Y por otro lado, lo que decías, Elizabeth, sí, es verdad, pues, ¿no? O sea, los chicos empiezan su vida sexual antes, pero no porque por una decisión, ¿no? Sino por falta de información. Y esa falta de información, como les dije anteriormente, es un factor de riesgo. Entonces, las chicas no saben, no conocen su cuerpo, no pueden tomar las decisiones, no pueden decir no, y se generan estas situaciones donde terminan finalmente involucradas, ¿no?, en una actividad sexual sin quererlo, y tempranamente están quedando embarazadas o tempranamente están teniendo algún tipo de infección también de transmisión sexual, ¿no? Entonces, los servicios de salud a partir de los 14 años están autorizados para dar métodos anticonceptivos sin que tuvieran un tutor o un padre presente. Cuando son menores de edad sí requieren de esta presencia, ¿no? Entonces, el problema no es solamente que inicien tempranamente, sino que a veces no van a poder acceder al anticonceptivo, ¿no?, hasta que sean madres de repente, ¿no? Porque difícilmente un papá o una mamá, ¿no?, va a llevar a su hija a los 11, 12, 13 años para que pueda empezar a tener acceso a un método anticonceptivo, ¿no? Entonces ahí son varias cosas que están en el camino y hay que tener en cuenta, y eso siempre lo digo, que el riesgo no es solamente el embarazo, ¿no? Tenemos las ITS, tenemos el VPH, tenemos la hepatitis B, o sea, hay muchas otras infecciones, ¿no?, que son riesgosas aparte del embarazo, ¿no?
En este caso, a veces los chicos tienen enfermedades porque algunos chicos ya saben ir a los prostíbulos, ¿no? Y ahí se contagian. Entonces, ¿cómo nosotros los maestros podríamos apoyarlos en ese aspecto? O sea, ¿cómo que ellos tengan la confianza? Porque si no le pueden decir al papá, que tengan la confianza para contar que tienen algo, de repente algo que los está molestando, que ni ellos mismos saben porque no tienen experiencia. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a esos chicos que prematuramente ya han empezado a ser activos sexualmente? ¿Qué piensas, Mayi?
Lo que tenemos que hacer es dar información, ¿no? Y poder dar la información de manera oportuna. Es decir, a nivel de prevención, no cuando ya se está generando el problema o la situación problemática y recién ahí intervenir. Entonces, acá el reto es también para ustedes como docentes, que tienen que estar actualizadas con relación a todo lo que tiene que ver, no solamente con la parte educativa, sino también lo que tiene que ver con salud. Y lo que yo siempre he dicho, que cuando se trabaja la parte de educación sexual integral, tenemos que involucrar a los padres, porque a veces puede llegar un chico, una chica a la casa a comentar un tema que recibió de una de los docentes, ¿no?, y los padres se oponen y pueden hasta reclamar, porque ha pasado eso. ¿Por qué? Porque hay todo este tema de tabú y todas estas creencias de que es malo, que no se debe hablar. Y justamente por eso es que se generan los problemas, ¿no? Y como decía Elizabeth, bueno, si van a acceder a los métodos, pero nosotros como docentes tenemos que saber también cuáles son los métodos, qué pueden hacer en función a un problema de violación. Ha salido una norma en el 2020 sobre el tema de violación sexual y hay un capítulo especial sobre el tema de adolescentes, ¿no? El acceso, por ejemplo, inmediato al kit de emergencia, que no solamente es la píldora anticonceptiva o la, ¿cómo le llama?, la anticonceptiva oral de emergencia.
Pastilla del día siguiente.
Sí, involucra más.
Yo soy partidaria de esta frase, siempre prevenir antes que lamentar. Y como dices, ¿no?, primero hay que ponerlos a los chicos en autos, ¿no? Porque nosotros ya tenemos ese sexto sentido de que nos damos cuenta que chicos ya están por ese camino, de que ya están descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, hacer nosotros los maestros siempre nuestra mente abierta, ¿no? Eso es importante. El maestro no se tiene que escandalizar por nada, porque si ya el estudiante no va a ver en nosotros un aliado, un amigo en quien confiar, y si en la casa va a haber ese padre tan riguroso, entonces como que ahí no, el estudiante se va a ver una disyuntiva, ¿quién le cuento? No sé, entonces ahí busca y embaraza a la chica, ¿no? Entonces es importante, como dice Mayi, primero orientarlos a los chicos. Ya si sabemos que tenemos adolescentes de 11 o de 12 años, ya decirles, chicos, por si acaso, las personas que ya han empezado una vida sexual, hay estos riesgos, ¿no? Esta infección, o te puede pasar esto, ¿y cómo te das cuenta? Porque el pene se pone así, porque te pasa esto, porque la vagina se te pone de esta forma, porque empieza a suturar eso. O sea, cosas prácticas que el niño se va a poder va a poder darse cuenta, darles esas alertas, que cuando te pase esto tienes que comunicarle a tu mamá, puedes ir a la posta. Entonces, esa información que es muy importante.
Quería comentarles una situación, no anécdota, sino es una situación que pasó hace 2 años Bueno, como les comentaba, ¿no? Recientemente también yo me estoy trabajando lo que es en la zona rural. Y hablando sobre esos temas de la sexualidad, todo aquello, las curiosidades no solamente empiezan con lo que es de repente en la adolescencia, porque el caso que yo les voy a comentar es que nosotros trabajamos con chicos de primaria nada más, de primero a sexto grado, y en total teníamos 15 pequeños, ¿ya? El hecho fue de que, bueno, había una temporada, el primer año tranquilo, o sea, todavía que no, de repente no tenían los chicos o los pequeños, no tenían esa confianza con nosotros porque éramos nuevos, los tres profesores que trabajábamos ahí éramos nuevos. Entonces, al segundo año ya como que sí, ya estaban ahí, ¿no? Conversando, nos preguntaban cosas y no sé por qué siempre los chicos, los de quinto, sexto, se pegaban a mí. Se me preguntaban cosas, ¿no? De cómo es en la ciudad o cómo puedo hablar de esto, o sea, cositas. Qué bueno, ya les implica, ¿no? Lo que es la adolescencia, que si le gusta tener alguna compañerita y que no. Entonces, bueno, tienes que hablarles, ¿no? De buena, orientarles, ¿no? Adecuadamente.
Escuchando las experiencias de todos los maestros, me voy con la conclusión de que nosotros como maestros tenemos una gran labor. Una gran labor con la niñez, con los adolescentes. Mira cuántas cosas si les damos la información en el momento oportuno, si les brindamos el afecto que ellos tanto necesitan, si les vemos sus características, sus inquietudes, los puntos que ellos nos están dando como alertas, cuánto podemos hacer por ellos, ¿no? Y muchas gracias también a Maggie porque nos ha ayudado, nos ha ido orientando.
Hoy no es suficiente para hablar sobre sexualidad. Hemos entrado en unos temas muy, muy importantes que suceden en nuestras escuelas, en nuestras zonas, según quizás zona rural, a veces zona urbana. Sí hay diferencias. Hay diferencias de qué cosas se observan más en zona rural y en zona urbana. Entonces, queremos invitar hoy a Maggie para nuestro siguiente episodio, donde vamos a resaltar estrategias, pero ya así de terminar, que podemos usar los maestros para poder empezar con la educación sexual en nuestros estudiantes y poder hacer quizás un trabajo con padres.
Yo encantada de poder estar colaborando con ustedes y de poder intercambiar experiencias, ¿no? Porque ustedes tienen la experiencia de estar en contacto con alumnos, ahora de forma virtual, pero de todas maneras conocen a sus alumnos. Bueno, para terminar, solamente decirles que primero cada uno tiene que examinar qué es lo que sabe, cuáles son las creencias que tiene y los temores alrededor del tema que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo hemos vivido nosotros como adolescentes nuestra propia sexualidad, ¿no? ¿Qué situaciones difíciles nos ha tocado enfrentar? Porque eso va a marcar en cómo yo me relaciono con el tema. Y de la medida que yo me relacione de una manera positiva con el tema, va a hacer que yo también pueda tener un trabajo adecuado, ¿no? Y exitoso de orientación y de educación con mis alumnos. Entonces, como dice Sana Luz, vamos a tener otras oportunidades seguramente, porque este es un tema amplio y es bien importante también tener pautas de cómo orientar a los adolescentes, pero también cómo trabajar con sus padres. Porque si no los involucramos va a ser bastante complejo el trabajo. Ellos solos no van a poder, los mismos adolescentes, dominar el tema o tener manejo del tema si no tienen un entorno también favorable. Muchas gracias, Anita, muchas gracias a todas. Y nos vemos en la siguiente reunión, ¿no?
Sí, nos vemos ahí. Bien, antes de terminar nuestro episodio, vamos a conocer a las voces que ustedes han podido oír. A ver, empezamos, Angelina.
Habló para ustedes Angelina desde Hilo. Buenas noches, con ustedes habló la profesora Joana desde la ciudad imperial del Cusco.
Con ustedes habló Sonia Puicón desde Monsepu, Chiclayo, Lambayeque.
Buenas noches, tengan todos ustedes. Quien les habla es la profesora Aida desde Quillabamba.
Buenas noches, les habló Elizabeth desde la ciudad de Huánuco, Ambo.
Buenas noches, les habló la profesora Talía desde la ciudad lacustre de Puno.
Bien, hoy día nos acompañaron 5 docentes y para el siguiente episodio vamos a poder hablar de otras preguntas frecuentes que hacen los adolescentes sobre sexualidad. Y también tendremos como invitada otra vez a Maggie Díaz. Entonces, yo también me despido, les habló la maestra Ana Luz desde Quillabamba, Cusco, la convención.
Muy bien, amiguitos, de verdad que me siento muy contento con el tema del día de hoy, muy interesante acerca de la sexualidad y muy alegre también porque hemos contado con la presencia del especialista Maggie Díaz, de verdad, esta información muy importante, pues que mis tiempos no se daban así nomás, ¿no? Los tiempos han cambiado y es necesario que los padres de familia y los docentes estén enterados de esto y se informen, les comuniquen también a sus estudiantes acerca de estos temas. De verdad, yo quisiera seguir compartiendo con la especialista Maggie Díaz en cualquier otra oportunidad y también con mis colegas. Por tal motivo, a ver, este especialista Maggie Díaz, si me podría dar por favor un número de contacto, cómo la podemos ubicar para que mis amigos docentes también compartan con usted.
Gracias, don Vice. Sí, cualquier cosa me pueden mandar mensaje al 98-113-9069. Ahí siempre estoy yo conectada y podemos tener de repente alguna conversación, ¿no? Previa, si es que de luego puede darse una llamada.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, amiguitos, ya tenemos ahí el número de contacto y en cualquier momento estaremos compartiendo otro tema muy importante, así como el del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast.